Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. La OTAN y el ejército polaco amanecen hoy en alerta. En la tarde-noche de este martes se produjo la primera explosión en territorio aliado desde que comenzó la guerra en Ucrania. Dos personas murieron en Polonia, muy cerca de la frontera ucraniana, aunque las primeras informaciones que tienen los aliados no confirman que el misil fuera lanzado desde Rusia. Según el presidente polaco, todavía se desconoce quién ha disparado el misil o si estamos ante un error de cálculo o de un ataque intencionado, aunque la declaración más relevante la ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, que dice que por lo que se conoce a esta hora parece improbable, por la trayectoria del proyectil, que este saliese de Rusia. Joe Biden ha reunido esta misma noche a algunos líderes de la OTAN y al G7, aprovechando que casi todos están reunidos en Bali en la cumbre del G20. La investigación sigue en marcha, Bayo.
Sí, buenos días. La Fiscalía polaca lleva toda la noche recabando pruebas sobre el terreno. En esa aldea, situada a solo 6 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde varias imágenes muestran el remolque volcado de un tractor junto a un cráter en la tierra. El gobierno polaco puso anoche en alerta a sus tropas tras ese incidente, al tiempo que pedía mesura y prudencia. Algo que no parece haberse aplicado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hablaba de una escalada realmente significativa tras un hecho que Eslovaquia califica como una imprudencia fuera de control por parte de Rusia. Los embajadores de la OTAN se reúnen en apenas unas horas hoy en Bruselas para analizar lo sucedido, sin descartar que Polonia invoque el artículo 4 de la Carta Atlántica.
Y en medio de esta tensión internacional, en medio de la preocupación por una explosión sobre suelo aliado, reaparece Donald Trump.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Y reaparece con el anuncio que muchos esperaban o que casi todos daban por hecho. Donald Trump quiere volver a la Casa Blanca y se va a presentar a las elecciones de 2024. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Estas serían las terceras elecciones consecutivas a las que se presenta como candidato y repite el lema que lo llevó a la Casa Blanca en 2016, Make America Great Again, con fuertes ataques a la gestión de Joe Biden. Y desde Mar-a-Lago, la mansión donde escondió documentos confidenciales, Trump se postula para seguir liderando a los republicanos, esta vez sin embargo con más oposición interna y la sombra de Ron DeSantis, a quien podría enfrentarse en unas primarias.
En Estados Unidos hay una noticia de todas formas que se va a producir ahora mismo, o eso es lo que está previsto. A partir de esta hora está previsto que la NASA lance su primer cohete a la Luna en más de 50 años. Este es el tercer intento de lanzamiento de la misión Artemis 1 y lo está siguiendo en directo Javier Gregory. Buenos días.
Buenos días, pues de momento no tenemos buenas noticias porque el lanzamiento se retrasa 30 minutos, parece que el fallo no es muy grave, pero se ha interrumpido la señal desde el centro de control al cohete, es decir, que si en el lanzamiento el cohete fallara y hubiera que destruirlo en el aire, la señal ahora mismo no es continua y por eso se ha parado el lanzamiento. Faltan más de 30 minutos, insisten desde la NASA, desde Cabo Cañaveral, que se va a intentar lanzar hoy el cohete más potente jamás construido por los seres humanos. Su destino es la Luna. De momento no lleva astronautas a bordo. Todo es tensión aquí en Cabo Cañaveral y nosotros acabamos de hablar hace unas horas con Carlos García Galán, que es ingeniero español y que nos comentaba precisamente que el lanzamiento es una de las operaciones más difíciles y más complicadas. Le escuchamos.
Todo eso requiere mucha precisión y que todo salga bien. Entonces, hay muchas fases complicadas de la misión, no solo el lanzamiento, pero hay que empezar por el lanzamiento y eso tiene que salir bien.
Es complicado y el cohete vale 4.000 millones de dólares, así que están con mucho cuidado y hoy se va a intentar lanzar, pero de momento ya llevamos un retraso de media hora.
En España la polémica gira hoy en torno a la ley del solo sí es sí. Poco más de un mes después de entrar en vigor ya se han conocido tres casos en los que se les rebaja la pena de cárcel a condenados por delitos sexuales.
Y ante esos casos la parte socialista del gobierno abre la puerta a que se revise otra vez la norma, asumiendo pues que deben hacerse correcciones. Lo hacía la número 2 del PSOE, María Jesús Montero.
Creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran rebajar las penas con motivo en este caso de abuso a menores, todo lo contrario.
Pero para el Ministerio de Igualdad de Unidas Podemos, esta es una ley magnífica. El problema está, dicen, en los jueces que la interpretan mal. Decía eso al menos Victoria Rosell, que es la delegada del Gobierno contra la violencia de género.
El problema no es la ley, siempre hay un margen de aplicación de la ley. El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo también formándose y aplicando la ley completa tal como es, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente.
La realidad es que se están produciendo las revisiones de sentencias que la ministra de Igualdad negó que fueran a producirse.
La Fiscalía General del Estado ya está trabajando en una instrucción para que los fiscales puedan dar una respuesta común en los casos que se presenten a partir de ahora. En el Ministerio de Justicia piden tiempo para conocer los criterios de interpretación que están siguiendo los tribunales. Pedro Jiménez.
El Ministerio de Justicia estudia ya los casos de rebajas de pena por la aplicación de la ley del solo sí es sí que hemos conocido este martes, aunque apela a la prudencia. El departamento que dirige Pilar Llop se parapeta en esta fase de estudio para no pronunciarse sobre los agujeros negros de la ley de Irene Montero ni sobre los posibles efectos que pueda tener en la revisión de condenas ya firmes, a la espera de ver los siguientes pasos que dan jueces y fiscales. De momento, los jueces han rebajado ya la pena a 3 violadores y la Fiscalía General del Estado ultima una circular para unificar criterios porque en uno de esos 3 casos el Ministerio Público no se opuso a la rebaja.
El otro debate espinoso para el Gobierno es la reforma del delito de malversación, como pide Esquerra, y el Ejecutivo se plantea respaldar.
¿Cataluña y España están mejor en 2017 o ahora?
Van a repetir 1000 veces que esto es para mejorar la convivencia cuando todos sabemos que es solo para mejorar la permanencia del que vive en la Moncloa.
¿Quiere usted volver atrás? ¿Quiere usted volver a 2017?
¿El Partido Socialista se compromete a no aceptar enmiendas que abaraten el delito de malversación? ¿Sí o no?
Elías Bendodo y Javier Maroto del PP se quedaron con la duda porque los ministros Bolaños y Nadia Calviño no dieron en el Senado pistas sobre esa posible reforma.
Es miércoles, es 16 de noviembre, volvemos a Polonia porque mientras se sigue investigando el origen del ataque que acabó con la vida de 2 personas en la frontera con Ucrania, Rusia ya ha salido a negar cualquier tipo de responsabilidad.
Escuchábamos antes a Joe Biden, es poco probable que el proyectil se haya lanzado desde Rusia de acuerdo con su trayectoria, pero eso no significa que la orden no haya venido del Kremlin.
Gillian Ayala, buenos días.
Hola, muy buenos días. Todavía hay dudas, como decía el gobierno polaco, e informaciones contradictorias en algunos aspectos, pero según el gobierno de Vladimir Putin, esto es otra campaña de los medios de comunicación y del gobierno polaco para desacreditar a Rusia y aumentar la tensión internacional. Esa es, al menos, la versión de Moscú.
A esta hora está en marcha la cumbre del G20.
Y el encuentro termina hoy, pero es indiscutible que va a estar marcado por el ataque a suelo polaco, o de momento, esa explosión. Además, es un suceso que llega en un momento de rearme militar en la Unión.
Precisamente, Josep Borrell, el alto representante de la diplomacia europea, le ha pedido a los socios comunitarios más coordinación a la hora de reforzar su equipamiento militar en un momento internacional delicado. Bruselas, Griselda Pastor.
Los gobiernos europeos han aumentado en un 6% sus gastos de defensa en el último año, el año de esta guerra de Ucrania, pero lo hacen sin demasiada coordinación. Solo el 18% de las decisiones en compra o en producción de armamento están coordinadas y la cifra es demasiado baja, según Josep Borrell, que ayer recordó en su rueda de prensa que la guerra de Ucrania demuestra la importancia de la tecnología.
This war is a war of logistics.
Esta guerra es una guerra de logística en la que los recambios, la artillería, las defensas antiaéreas, los tanques tienen un papel clave, dijo. Recordatorio importante y más cuando es sabido que Alemania y Francia andan completamente divididos porque Berlín ha decidido seguir en este tema de industria militar y de defensa, la estela americana, justo cuando Francia esperaba crecer en autoindependencia comunitaria.
En España, el delito de malversación también está generando cierta fractura en el espacio a la izquierda del PSOE.
Dentro de Unidas Podemos no comparten todos el mismo criterio. Izquierda Unida y los sectores más próximos a la vicepresidenta Yolanda Díaz defienden la reforma del delito, pero los morados en Podemos piden un debate para analizar las implicaciones que pueda tener este cambio.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una reforma del delito de malversación sobre la que el PSOE evita pronunciarse, mientras que en Unidas Podemos no hay unidad de criterio. Los sectores más afines a Yolanda Díaz la defiende.
Una cosa es el manejo indebido, erróneo, inadecuado de recursos públicos y otra cosa es robar. Es lo que queremos establecer.
Pero la dirección de Podemos plantea sus dudas de manera clara.
El delito de malversación tiene aristas y cuando tengamos una propuesta por escrito la estudiaremos con mucho cuidado.
Admiten los morados que este asunto les genera cierta contradicción, aunque desde el entorno de la vicepresidencia segunda lo interpretan como un nuevo movimiento de Podemos para marcar perfil propio. Lo cierto es que tampoco lo ven claro en Compromís.
Que se habrá de abordar con mucha cautela para que no se acaben beneficiando presuntos defraudadores de dinero público.
No quieren los grupos que la reforma se interprete como una manera de relativizar el mal uso del dinero público.
Por cierto, cierto que la Audiencia Provincial de Sevilla le ha dado 10 días al expresidente de Andalucía, condenado por malversación, José Antonio Griñán, para que entre en prisión por el caso de los ERE.
El tribunal rechaza la suspensión de la pena de cárcel para 8 de los 9 altos cargos que le habían solicitado a la espera de la resolución de un posible indulto. El escrito rechaza también el argumento de las defensas sobre el largo tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos que se juzgaron y otras cuestiones personales o de enfermedad. Así que tanto el expresidente Griñán como los otros 8 exconsejeros de la Junta de Andalucía tienen a día de hoy ya solo 9 días para entrar en prisión.
Y de nuevo en el exterior, Francia prevé expulsar a 44 de los más de 200 migrantes que llegaron la semana pasada a bordo del Ocean Viking, un barco de rescate de la ONG SOS Mediterráneo. Según las autoridades francesas, esos migrantes no tienen derecho a recibir protección en suelo europeo. Desde Francia informa para la SER Vicenç Batalla. Buenos días.
Buenos días. Los 44 inmigrantes que serán expulsados de Francia son los que el Ministerio del Interior ya ha decidido que no pueden optar al asilo político, según declaró su titular Gerald Darmanin. Se les devolverá a sus países de origen cuando su estado de salud lo permita. Ahora mismo los 230 inmigrantes que desembarcaron el viernes pasado en el puerto militar de Toulon se encuentran retenidos en un centro administrativo y se les ha ido identificando uno a uno. En el grupo hay 53 menores, 40 de ellos no acompañados, además de una veintena de enfermos. Otros 3 inmigrantes fueron trasladados el día anterior a un hospital de Córcega en estado grave por las heridas que sufrieron en Libia. Entre los rescatados por el Ocean Viking hay personas de Bangladesh, Pakistán, Egipto, Eritrea, Sudán, Mali y Guinea. Este es de hecho el primer desembarco en Francia desde la crisis migratoria en el Mediterráneo y el gobierno se enfrenta a una oposición muy hostil no solo de la extrema derecha de Marine Le Pen, sino también de la derecha parlamentaria, por lo que consideran es un efecto llamada. Por ello el ministro Darmanin se muestra muy expeditivo en el asunto y acusa al gobierno de Italia de irresponsable por no haber acogido el barco en sus aguas según las reglas europeas. Hasta el punto de que Francia ha anunciado que no se hará cargo de ningún inmigrante de los que han llegado en su caso a las costas italianas como estaba previsto.
Vamos a buscar algunas noticias del ámbito local que han recopilado nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER hoy en la Comunitat Valenciana, en Radio Valenciana Talents. Bon dia.
Bon dia.
Y en Galicia está Ricardo Rodríguez. Richie, bon dia.
Hola, bon dia, Ángels.
Ricardo, voy a empezar contigo porque ayer justo hablábamos en nuestra sección de jardinería de cómo hay que cambiar las plantas y poner las plantas de invierno. Esto es lo que están haciendo en Santiago de Compostela, pero claro, la novedad es que están regalando las que sacan, ¿no?
Y vaya furor con las plantas del concello. Geranios, caléndulas, petunias, bocas de dragón. Las plantas que adornaron durante todo este verano los parques y jardines de Santiago tienen una segunda vida. El concello las está retirando, pero al contrario que otros años, que iban directamente a compostaje, han decidido repartirlas entre los vecinos. Y la iniciativa, Ángels, está siendo todo un éxito. Largas colas para conseguir una de esas plantas. En 20 minutos se repartieron 600.
Yo tenía pensado regalarla, pero gustame tanto que ya nada. Quédame con ella. Es preciosa.
Que con la que pillamos de todo, pensé que ya no íbamos a conseguir.
Bueno, algunos iban para coger una planta y regalarla y al final, con lo bonita que era, se quedaron con ella.
Es que además nos decía ayer nuestro jardinero que aunque pensemos que están como muertas, que no, que luego vuelven a rebrotar otra vez en verano. Es decir, que hay que recoger esas plantas, no hay que tirarlas. En Valencia ha llovido, en la comunidad ha llovido, yo no sé si está lloviendo, Ana, también estas últimas horas, pero ha llovido muchísimo estos últimos días. Y una imagen que ayer nos llamó muchísimo la atención, gente tomando algo, desayunando en un bar, con el agua hasta las rodillas.
Sí, os lo contaba aquí el lunes, cayó la Mundial el fin de semana, registros históricos de hasta 300 litros por metro cuadrado en algunas localidades del área metropolitana sobre todo, pero lo que va daban, que es lo que dicen en mi pueblo, lo que va adelante, y el almuerzo es lo primero. Eso es lo que debieron pensar los clientes de un bar de Benaguasil. A pesar de que fuera diluviaba, el local estaba inundado, el agua les llegaba a los tobillos, pues siguieron almorzando como si nada. El vídeo se ha hecho viral, se puede ver a dos amigos sentados a la mesa con el agua, ya te digo, los tobillos y charlando normalmente mientras se comen un bocata y beben vino. Las cámaras del local Bar Trotsky, así se llama, nos dejan ver a otros clientes subidos a las sillas para no mojarse los pies, sí, pero también siguen almorzando. Aquí lo llamamos la cultura del almuerzo.
Y un simpa, Richie, pero un simpa bestial.
Bestial, de 8.000 euros. Ha ocurrido en Viveiro, en Lugo. Un hombre contrató el banquete de boda para su hermano. abonó una fianza de 1.500 euros en tres pagos, hasta ahí todo normal. Se celebró la boda, 200 invitados, y no faltó de nada. En esa fiesta se consumieron, mira, lo tengo anotado, 336 botellas de vino tinto y blanco, 96 de Johnny Rojo, 24 de champán, 200 filetes de merluza, otras tantas raciones de chuleta. Pero a la hora de pagar, el hombre dio largas a los propietarios, nunca regresó al local. Ayer mismo fue juzgado, no va a entrar en la cárcel como pedía la fiscalía y tras un acuerdo de conformidad va a pagar 2.000 euros al establecimiento. Así que no le ha salido tan mal porque de los 8.000 euros que costaba el banquete pagará entre multa y fianza 3.500.
Claro, la boda le sigue saliendo baratita. Ana Ricci, gracias.
Adiós.
Y nuestra recomendación cultural para empezar bien el día hoy, Pepa Blanes, que nos habla de literatura, de realities de televisión e influencers.
Si quieren saber qué relación hay entre los realities de televisión y las influencers, no se pierdan Los Reyes de la Casa, la nueva novela de la escritora francesa Dauphine de Bigard. Periodista, escritora, ha escrito y mucho sobre su propia vida, la enfermedad mental de su madre en Nadie quiere la noche, o su anorexia en Días sin hambre. Polanski adaptó basada en hechos reales y la escritora empezó a coger más popularidad y a vender sus libros que retratan la condición humana y los males de esta sociedad. Explica a la francesa que en su nueva novela muestra a una niña desaparecida. Es la hija de una influencer, niña explotada en las redes sociales para beneficio de su madre, una ex participante de un gran hermano francés. Un thriller cautivador al estilo del show de Truman que supone un documento sobre la realidad de nuestros días, con todos enganchados a las redes sociales y pendientes de lo que diga o haga y lo más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.